Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el padre José Aumente.
Muy buenas noches, un martes más apenas estrenado. Llevamos una hora. Me complace el poder hacerles compañía hasta las 2 de la madrugada, cuando aún los gallos estén en silencio y la mayor parte de la gente entregados al sueño. Dicho esto, es obligatorio aclarar que si bien es verdad que la mayoría de las gentes a estas horas está en la cama y espero que dormiditos, también es verdad que son muchísimas las personas que en estos momentos están trabajando en tareas de beneficio a la sociedad. Los circenses aprovechan la noche para trasladar todo su material a la siguiente plaza donde piensan montar nuevamente la carpa. Los transportistas, en un porcentaje bastante elevado, aprovechan la noche para llevar sus mercancías al destino, bien sea empresas, mercados centrales, grandes almacenes, lo que sea. ¿Para qué? Pues para que cuando viene ya el día y la gente tenga que ir a hacer sus compras, las cosas estén como deben estar y nos gusta encontrarlas. Después hay cantidad de servicios y trabajos que se ejercen por la noche. A todos ellos, sin excepción alguna, queremos saludar en este programa, compartir con ellos esta hora, que vamos a estar juntos hasta las 2 de la mañana, cuando el relevo en el Radio María, pues venga al próximo programa, porque ya sabéis que Radio María como tal no duerme, está a las 24 horas del día vigilante. Los que dormimos son las personas que hacemos los programas o los técnicos, que hay unas horas y después pues a descansar. Como tú dijo de vecinos, lo importante es que, sin embargo, que cuando necesitamos, por las razones que sea, Radio María, le damos ahí el botoncito y está el programa que encontremos a nuestra total disposición. Todos debemos hacer lo posible porque la gran familia de Radio María sea cada vez más numerosa. Todos tenemos cabida en él y todos podemos beneficiarnos de sus muchos y variados programas formativos e informativos, ojo, y programas dedicados íntegramente a la oración. A lo largo de la jornada hay varios espacios que prácticamente son oración. Nos da igual estar aquí en Radio María que en un monasterio. Las oraciones y el oficio divino es lo mismo y nuestra oración se eleva a Dios. Aquí desde la emisora de radio, como en un monasterio contemplativo, por muy austero que sea. El día 22 me acerqué hasta Gerona para inaugurar el Festival Internacional Elephant d'Or, que, como sucede siempre, nunca defrauda. Ya antes, la semana anterior, había estado en Albacete porque, después de haberse celebrado el gran festival también internacional de circo, hay después una serie de jornadas dedicadas pues a exhibirse todas las grandes obras de arte, es decir, ejercicios los más excepcionales de todo el festival, que se prolongan después durante 2 semanas para que la gente de Albacete o donde quiera ir pues puedan gozar de lo mejor que ha habido en el festival. Aquí, como os decía, Festival de Albacete lo organiza Genís Matavoc. Es una persona incansable, no es del mundo del circo, pero realmente el circo lo lleva en las venas y el amor inquebrantable a esta forma de cultura está fuera de toda duda. Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuánta constancia tiene que haber tenido a lo largo de sus días para organizar, primero, ese fue el que inició el de Albacete, las primeras sesiones, y ahora, me parece que son 12 años, que lo que nació en Figueras, ahora se está prolongando ya desde unos años en la ciudad de Gerona. Realmente he pasado unos días preciosos viendo obras artísticas, de lo más arriesgadas, de las más hermosas visualmente también, y no solamente de sentir miedo hasta lo más profundo del alma, porque hay números súper arriesgados, pero también hay números súper hermosos. El entorno es muy hermoso, por lo cual digamos que el deleite de la vista no puede ser mejor. Pero después, como vamos a tener con nosotros a Yenis Matavós, pues a lo mejor él o con él nos contará algunas cosillas de el intríngulis que hay para organizar un festival. En la segunda parte hoy tendremos con nosotros a don Francesc Sobrino. Es un bombero de Barcelona y colaborador de la Pastoral de la Carretera. Después de lo que hemos visto en directo prácticamente en el incendio de Valencia, con el inmenso esfuerzo de los bomberos, creo que es un momento muy bueno para que nos acerquemos con él, y no solamente para la extinción del fuego en los edificios o donde se necesite, sino también cuando se produce un accidente de tráfico, que es necesaria la presencia y la intervención del parque de bomberos. Seguramente que él nos dirá algunas experiencias que a lo largo de su vida laboral le ha tocado vivir. Ya cerca de las 2, cuando estemos a punto de cerrar nuestro programa, tendremos lo que siempre a los dos grandes amigos y grandes colaboradores del programa, Bienvenido Nieto y a don Javier Saiz, podrán y pondrán punto final a nuestro programa con noticias de la carretera o del circo. Hermanos, gracias a cada uno de ustedes, de vosotros, por estar ahí, por hacer posible que Radio María sea una emisora que se escucha, que se sigue, que está viva, puesto que apenas ha cumplido los 25 años. Está, digamos, saliendo de la adolescencia, y bien que nos gustamos de ellas, porque las cosas, cuando son frescas, cuando son cuando están naciendo, parece como si la ingenuidad, la profundidad y las ganas son mayores. Con esto no digo que los que vengan dentro de 50 años no tengan las mismas ganas, pero es bonito haber tenido la suerte de ser los primeros que hemos tirado del carro para que salga adelante este proyecto de la Virgen, porque sin la Virgen, no olvidemos, habría fracasado al segundo día. Gracias por vuestra ayuda, por vuestra aportación, por vuestra colaboración, por vuestro empeño y por vuestra difusión. Radio María necesita gente que hable a otros de Radio María para que en la palabra del Señor pues llegue a cuanto más, mejor. Y yo os voy a dejar, porque el programa le tenemos que comenzar, pero os encomiendo de verdad que recéis. Recéis por el mundo del circo, por el mundo de la feria, por las carreteras, por todas las gentes que lo necesitan. Somos iglesia. Las iglesias no somos parcelillas que cada uno mira su parcela. Pertenecemos o formamos parte de la Iglesia Católica, que es universal. Tenemos el Papa, que es el que rige la Iglesia en todos los continentes, pero también después es verdad que tenemos nuestros pastores, nuestros párrocos, nuestros obispos, que en su pequeña parcela intentan también llevar adelante la evangelización que la Providencia ha puesto en vuestras manos. La oración no tiene fronteras, por lo cual tranquilos, que ojalá sea generosa, sea abundante, porque la Iglesia en su conjunto nos lo va a agradecer. Sabéis que para poneros en contacto con este programa tenemos el correo electrónico, que vuelvo una vez más a repetir, encamino@radiomaria.es. Y sabéis también que para escuchar algún otro programa de Radio María lo tenéis facilísimo. Vais a los podcasts de la radio, buscáis el programa Radio María y como vienen por fechas, podéis bajar a vuestro móvil o ordenador el que queráis o sencillamente volverlo a escuchar. Hermanos, es un placer un día más estar con todos ustedes. Así que os deseo de corazón una muy feliz noche, pero ojo, todavía no es tiempo de dormirse. Estamos comenzando el programa. Comenzamos. Thank you. Bueno, hermanos, muy buenas noches. La música del cerco es preciosa. Mete en las venas las ganas de moverse, las ganas de que se abra el telón, porque queremos ver ya la función. Y es verdad, la música de circo está hecha por un espectáculo muy concreto y realmente los autores suelen ser inspirados en la mayoría de las piezas. Estamos de noche, muy de noche, hay mucha noche por delante para que amanezca el nuevo día, pero sin embargo Radio María quiere hacerles compañía pues a las 2 de madrugada. Primero tengo que aclarar una cosa con todos ustedes, que este programa, pues iba yo a dialogar un poco y vamos a hablar del apenas cerrado Festival Internacional del Circo Elefant d'Or de la ciudad, bella ciudad medieval de Gerona, pero nos ha sido imposible localizar en estos momentos a Genís. Seguramente o que se le ha olvidado o que le ha cogido el sueño o que qué sé yo. Así que como Javier es muy amigo de Genís, muy amigo mío, y tenía que intervenir al final del programa, pues le he dicho, oye, mira, vamos a hablar tú y yo, que sabemos bastante de circo, y hablamos un poco sobre el Festival de Circo de Gerona y de lo que es, digamos, la gloria de la corona desde hace unos años, que es el magnífico Museo de Arte Circense, que se ha abierto en el pueblo precioso medieval de Besalú. Así que no será Genís Matavós el que esté conmigo hablando de estas cosas esta mañana, noche, mañana, sino nuestro queridísimo y conocidísimo colaborador del programa, don Javier Saiz. Querido hermano Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches, padre José.
Supongo que no te habrá importado sustituir a Genís.
No. Por muchas razones. Primero, me gusta mucho hablar de circo y luego, naturalmente, soy amigo, diría, de casi toda la vida de Genís Matavós. Le admiro muchísimo y me encantará hablar de él, porque es que, además, creo que una de las cosas más agradables que hay en la vida es admirar. Es uno de los mayores placeres que existen. Admirar es positivo, es constructivo, es agradable y además no hay que trabajar, solo aplaudir. Y entonces aplaudiré con gusto a Genís.
Ya lo he sentido, porque sabes que lo he sentido de verdad, que este año no te hayas podido desplazar conmigo a presenciar el 12 Festival Internacional Elefant d'Or en la ciudad, bellísima ciudad medieval de Gerona. Lo hemos sentido, yo lo he sentido personalmente. Se lo dije así a Genís el otro día en el festival, que estabas presente con el espíritu, pero que el cuerpo no te obedece, no quiere moverse mucho, y entonces lo ha entendido perfectamente tanto él como nuestra queridísima Concha, la madre de Genís. Tú sabes un poco la génesis de este festival, que le tuvo como raíces el Festival de Albacete. No olvidemos que donde se estrenó como artífice de organización de festivales internacionales de circo fue el hermoso circo de Albacete, teatro circo, porque es como una especie como el del Price de Madrid, solamente que mucho más pequeño, pero no menos bello. Ojo, es muy hermoso, muy bonito, el pequeño circo, teatro de Albacete. Tú que le conociste a Genís, ¿de dónde le viene toda esa inquietud por el arte circense? Si él nunca, su familia jamás se había acercado a un circo, ni soñado que podía un hijo tener que le gustase tal actividad.
Bueno, pues efectivamente a él le gustó desde pequeño mucho el circo. Y cuando iba un circo a Figueras, que es su localidad natal, pues él quería ir a todas las funciones. Pero claro, la familia no quería, quería llevarle una vez. Y entonces él ideó un sistema de que un día le llevara el abuelo, otro día la abuela, otro día el padre, la madre, la tía. Y entonces así nadie repetía y él lo veía muchas veces. Ahí tengo una cosa en común con Genís, que como a mí me pasaba lo mismo, en mi casa me dejaban el día de mi santo, 3 de diciembre, San Francisco Javier, bueno, pues me dejaban invitar a 4 amigos, no más. Y entonces llegamos a un acuerdo, y es que yo el día de, ¿verdad?, de mi santo les invitaba a ellos, y cada uno de ellos el día de su santo invitaba a los otros, de tal manera que íbamos al circo 5 veces al año, que no es lo mismo que una. O sea, se parece un poco el mecanismo de que nos gustaba mucho el circo. ¿Por qué? No se sabe. Es decir, a mí el día de mi santo me decían, ¿qué quieres? ¿Ir a unos títeres? ¿Ir a un teatro infantil? Y decían, no, 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 yo circo. Y me llevaban al circo. Y entonces eso se lleva desde nacimiento. Es lo que gusta, ¿eh? Es una vocación, es una afición, ¿eh? Y entonces, pues él la tuvo y yo la tuve. Y claro, por eso con el tiempo al final nos encontramos, ¿no? Nos encontramos y compartimos toda esa afición por ese arte maravillosa, ¿verdad? Que es el origen de las artes escénicas, como un gran árbol de la que se han ido desgajando, ¿verdad? El teatro, el ballet, las olimpiadas, los patines, se han ido, pero han salido del circo. Y entonces Genís pues pensó ese hacerlo en Albacete, que era una ciudad que tenía ese edificio precioso, pero no tenía festival. Y entonces él, bueno, pues decidió que él lo organizaba. Ahora ha tenido que hacer el festival en Gerona, y yo creo que ha sido una suerte para nosotros, porque él se tenía que ir a Albacete, pues, 2 meses, y claro, fuera de sociedad, tenía que dejar a su madre sola, allí en Figueras, y realmente, pues, ahí la Divina Providencia ha intervenido y le ha dicho, mira, tú lo haces en Gerona, que allí está tu madre, y no la abandonas ahora en la vejez, y lo organizas allí. Y bueno, yo doy las gracias a Dios de que todo se haya centrado en ese sitio de Gerona, que precisamente este año está de moda por lo bien que va el segundo en la primera división, el Fútbol Club de Gerona, ¿no? Claro. Es verdad que está de moda en ese sentido. Bueno, pues entonces se ha concentrado todo allí, una ciudad que hoy no tiene obispo, porque yo creo que nadie quiere ser.
Bueno.
Es muy conflictiva.
Verás tú que saldrá, porque la providencia siempre da lo que necesitamos. Digo, según decías tú que cada uno da el Señor lo que necesita y que la providencia grande, que según estabas hablando de la afición de Genís desde pequeño, sin haber oído nunca en su familia nada que se le semejase al circo, y lo que se te pasaba también a ti. Y es verdad que tu trabajo, a uno cuando digo, oye, pues tengo un amigo que ama el circo con locura, que ha escrito una infinidad de libros sobre el circo, y resulta que como trabajo, una persona de universidad, una persona de economía tributaria o de lo que sería, resulta, que le gusta el circo. ¿Cómo pensaba tu madre o tu padre, que eran muy serios, a que él tenía un hijo circense un poco en cuanto le gustaba tanto asistir a las funciones?
Bueno, pues cada uno de ellos de una manera. Mi padre, que era un hombre muy serio, siempre con traje gris.
Abogado, chale. Ojo, abogado de renombre.
Sí, claro, catedrático y académico, y siempre con zapatos negros, chaleco a la antigua, ¿verdad? Y tal. Sin embargo, sí le gustaba el circo. Era una cosa. Y dentro del circo lo que más le gustaban eran los magos. Le divertían mucho los magos. Y entonces, algún día que mi madre y mis dos hermanas iban de compras, él se quedaba haciendo fichas en su despacho, bueno, y a mí me ponían en mi cuarto, a estudiar, a hacer las tareas, claro, ponía el cuaderno encima de matemáticas o de latín y debajo una novela de Salgari para disimular. Bueno, yo estaba en mi cuarto y de pronto aparecía mi padre y decía: Javier, nos vamos al circo. Y yo saltaba como un muelle, y decía: sí, nos íbamos, porque a él, con todo lo serio que era, le gustaba el circo, y ahí un poquito, pues me transmitió esa opinión. Por cierto, que era inspector tributario del propio Circo Price de Madrid, les inspeccionaba. Que más que inspeccionarles, lo que les hacía era asesorar para hacer bien las declaraciones de los impuestos. Más que ponerles multas o sanciones, les asesoraba. Y bueno, pues debió ir esa afición, bueno, que también la tenía Miguel de Cervantes y que también la tenía Pío Baroja, Bueno, Pío Baroja dijo que lo que más le había gustado en la vida era el circo, le divertía. O sea que, bueno, hay aficionados al circo que, bueno, pues nos produce una alegría esa música de la que hablabas al principio, ¿verdad?, cuando el circo hacía el pasacalles, o la circunvila, como dicen los catalanes, salía la gente de las tiendas a ver desde la puerta, ¿verdad?, cómo pasaba el desfile del circo. Ha llegado el circo, ya viene el circo, siempre ha generado una enorme atracción.
Oye, digo, Javier, ¿quién le diría a Genís, el pequeñito Genís, cuando estaba en su pueblo allí en Figueras? Acudía a la clase, su madre tenía proyectos de sacar de él un buen provecho como buen profesor, dedicarse a la enseñanza como lo hacía ella.
Y su abuelo, que era profesor de catedrático de matemáticas.
¿Cómo se podían imaginar, Genís, ni siquiera en los mejores momentos, que llegado a una cierta edad iba a ser creador del Festival de Circo de Albacete, después de su propio pueblo? El primer festival lo hizo dentro del patio del castillo de Figueras, que fue una preciosidad, meter allí lo antiguo y lo nuevo. Después el ferial, durante varios años se realizó el circo, en la plaza de su propio pueblo, dentro del casco urbano. Yo mismo bendije una carpa redonda muy original, ahí tuvimos un bautizo también, en su propio pueblo, profeta en su pueblo, tierra, pueblo. Después, por las circunstancias que tú y yo sabemos, pues mira por dónde el museo no se realizó en Figueras como hubiese sido en un principio su deseo, ni el festival continuaría en Figueras, sino que pasaría un poco a ser en la capital, es decir, en Girona. Y la verdad, visto las circunstancias de ahora, yo creo que ha sido un acierto. Gerona es Gerona, por habitantes, por capacidad hotelera, por todo. Pero
con una catedral preciosa.
Preciosa. Digo, pero caray, es que el museo donde se ha montado no es ni en cualquier sitio ni en cualquier pueblo, un sitio precioso con unas posibilidades inmensas, pero un pueblo medieval hermosísimo donde los haya.
Sí, con un puente muy precioso y además, pues al lado está Olot, que hacen las figuritas de Navidad de Belénes preciosas, donde veraneaba Juan Martínez Carceller. O sea que el director del Circo Price anterior, pues se bañó seguro debajo de ese puente que conduce al centro de Besalú desde el que se ve el museo. O sea que tiene verdad. Y un día, padre, usted y yo pasamos muy cerca y usted me habló y me dijo: aquí hay un puente románico precioso, íbamos con prisa y no pudimos entrar, pero ya fue una premonición, ¿no? Aquí hay un puente muy bonito, en una ciudad medieval muy bonita, y entonces pues allí, ¿verdad?, se ha creado un museo que, claro, con lo riguroso que es Genís, pues claro que quiere crear, que sea con el tiempo, el mejor museo de circo del mundo, ¿eh? Pero es que aspiras, sí, esto yo lo tengo que conseguir. Bueno, a mí lo que me preocupa es su salud, claro, porque tanto esfuerzo, el festival, el museo, pues es agotador, ¿no? No me extraña que hoy esté agotado, porque acaba de terminar esta 12, ¿verdad?
Edición, sí.
Sí, y entonces es muchísimo, muchísimo trabajo, debe estar completamente agotado.
Oye, el otro día, el día de la inauguración que estaba yo cuando se inauguró, se abrió el festival, aparte de que se pone elegantísimo, porque es el que hace la presentación de los números, pero de una manera original. Primero porque se cambia varias veces a lo largo del programa, ¿no? A lo largo de lo que dura la función, al menos 3-4 veces, como poco, no quiero exagerar, se cambia. La última, bueno, es lo que mejor le cae, ahí en blanco, de ambos, que parece un niño de primera comunión el mayor, porque la verdad que se pone un traje muy bonito, muy rebuscado, y como va cambiando la tonalidad y la cosa, pues gusta, y además tiene una forma de hacerlo como un gran profesional. Pero nos decía que este año pasaban por el festival, ojo, 25.000 espectadores. Meter en un festival y meter la inquietud, la gana de pegar su entrada y venir al festival 25.000 personas en prácticamente 7 días, porque es del jueves al martes, se necesita trabajarlo y trabajarlo bien, ¿eh?
Sí, y además a un riesgo de inversión, porque claro, a los artistas, que tienen que ser artistas que nunca hayan trabajado en Europa, para presentarlos en Europa, pues claro, los billetes ya han sido pagados, ¿eh? Y hay que pagarles el sueldo por venir, y hay que la ida, la vuelta, el hotel, las comidas, eso es una inversión enorme. Si un día eso fracasara, bueno, pues sería una auténtica ruina, ¿no? Es decir, a mí me preocuparía muchísimo, ¿verdad? Yo que el máximo que he tenido en la vida ha sido una secretaria, pues claro, toda esa cantidad de gente, pues es preocupante. Cuando estábamos en Figueras, ¿verdad? En ese sitio, se levantaban unos vientos, unas tramontanas, decía, un día va a salir la carpa volando hasta el mar Mediterráneo. Esto está ya más tranquilo, Gerona, ¿verdad? Hombre, hay viento, pero es menor el riesgo, porque yo recuerdo una vez en que estaba allí ya la Guardia Civil mirando el viento, que a más de 100 kilómetros por hora hay que bajar la carpa, sacar al público, devolverles el precio de las entradas, y se acabó el festival. Digo, bueno, esto es un riesgo tremendo, pero bueno, él es bastante tranquilo, bueno, muy tranquilo al lado mío. Teníamos un amigo que colaboraba, que cuando terminaba el festival se tenía que meter en un sanatorio a hacer una cura de sueño de lo que había sufrido, porque claro, en el circo todo problemas, ¿eh? Todo es, claro, es un espectáculo en vivo, en directo, ¿verdad?, con riesgo, y entonces es muy arriesgado todo. Pero bueno, recuerdo que una vez se cayó un artista y lo primero que preguntó de Genís, ¿pero estaba asegurado? Sí, tenía seguro. Ah, bueno, pues entonces ya hemos hecho todo lo que hemos podido. Le hemos puesto la red, le hemos hecho un seguro y bueno, pues ya no podemos hacer nada más, ¿no? Pero bueno, recuerdo que luego salir el siguiente que actúa, en una ocasión, Pinito del Oro, la gran trapecista, que hubo un ataque de un tigre a un domador, habló con el director y dijo, no, yo con estos nervios no estoy en condiciones de subirme al trapecio. Claro, porque es lo que le ha pasado al anterior, o sea que es una gran tensión. Ahora, esto hace un esfuerzo enorme ese festival, porque llevan a los niños de los colegios, van a las guarderías, van a los hospitales, van a la propia cárcel, hacen actuaciones en la cárcel para que los presos pues vean una función de circo, se hace una labor social muy muy importante, ¿no? Y le dan mucha importancia a eso, sí.
Javier, que ya se nos ha marchado el tiempo y ya como van tanta gente, te diré que el segundo día del festival me llevé yo a 13 monjas conmigo, 13 más un matrimonio, o sea, que fuimos 16 espectadores que nos colamos por la buena de Dios, no por la bondad de Conchi y de Jenis. Hoy no está aquí Jenis, pero le hemos hecho en falta, pero no tanto, porque gracias a su ausencia de este programa, que le tendremos si Dios quiere el próximo, pues hemos podido hablar tú y yo como nos ha dado la gana, bien de un buen amigo y de un buen espectáculo que gozan al año unas 25.000 personas. Ahí queda eso, hermano. Te doy las gracias de haberte prestado para charlar tú y yo de estos acontecimientos bonitos como es el mundo del circo, y como después te vamos a escuchar al final del programa, te digo sencillamente hasta luego, Javier.
Hasta luego, padre.
Oración de los circenses. Señor Jesús, amigo de niños grandes y pequeños, has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Te doy gracias por mi trabajo de circense. Me envías por todos los caminos para llevar un poco de alegría, ilusión y distracción. También tú, Jesús, enviabas a las gentes a ser feliz, a hacer de su vida una fiesta. Nos has enseñado a conservar un corazón de niño, para poder entrar en tu reino. Pero reconozco, Señor, que a veces me enfado. Cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando hay un imprevisto. Ayúdame, Señor, a ser todo y para todos como un evangelio vivo. Que las sonrisas y la alegría de los niños me animen. Que las luces y la música del recinto ferial alegren la oscuridad de los corazones. Hazme solidario, Señor, con todos los que están en camino, o en los recintos feriales, o bajo las carpas. Que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado, y que tu voluntad, Padre, sea fiesta en la tierra como en el cielo. María, Nuestra Señora de la Alegría, protégenos siempre. Amén.
Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz de noche, prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé. busca dela. Coração tá disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta.
Bueno, como dice la canción, voy con cuidado, no me arriesgo. Ojalá que todos los conductores que nos estéis siguiendo desde vuestro vehículo hagamos caso a la canción. No correr mucho, ir con cuidado, que es tanto como decir, sed prudentes. Bueno, pues después de haber estado hablando con don Javier, en la ausencia de Jenis, le tendremos, si Dios quiere, el próximo programa para hablar en primera persona de lo que ha supuesto para él esta edición duodécima del Festival Internacional de Circo de Gerona. Y ahora, pues como somos magos, aunque no estamos ya en el circo, pues nos vamos a ir hasta Barcelona, porque allí tenemos a un buen amigo de oficio bombero. Ya está retiradillo, pero está, no sé cómo se llamará, porque jovencito todavía es, ¿eh? Y ahora como después de haber visto el gran esfuerzo que han ejercido prácticamente en directo, ¿no?, en esos desgraciado incendio de Valencia, pues me ha parecido también a mí tener entre nosotros a Francisco, que es bombero en Barcelona, pero es también colaborador de la pastoral de la carretera en esa diócesis. Y el otro día pues hemos estado pasando unas horas juntos en esa hermosa ciudad condal de Barcelona. Queridísimo Francés, muy buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Ante todo, desde el otro día, ¿qué tal te encuentras?
Muy bien, muy bien. Ahora tengo unos días que estoy con unos amigos. Encantado de disfrutar de la vida, muy bien.
Oye, ¿viviste el incendio de Valencia en directo? Como por casualidad a mí, lo vi, y dije, mire lo que está pasando, para ir al circo. Estaba justo, fui con un guardia civil, para el delegado que le conoces, a Santi.
Sí.
Iba a ir su esposa y él al circo conmigo, y según entro a la casa de Santi, estaba junto a su mujer diciendo, mira qué incendio está teniendo lugar ahora en Valencia. La verdad que nos quedamos a verlo y era impresionante, pero impresionante también el esfuerzo titánico de los bomberos. ¿Tú cómo viviste ese momento?
Pues también lo viví como media España, ¿no? Porque realmente ese tipo de incendios no son muy usuales, ¿eh? Son raros, yo diría, ¿eh? Con esa velocidad que se propagó, no es normal. Ahora ya sabemos un poco los porqués, ¿no?, de los materiales que se utilizaron. Parece ser que ya hay precedentes de ese tipo de materiales. En fin, pero no es normal. Y a los bomberos que se presentaron allí, a todos les sorprendió, porque ese tipo de propagaciones tan rápidas, en fin, son muy peligrosas a la vista hasta el resultado. Pero sorprende incluso a los bomberos porque, claro, no son edificios normales.
Fíjate tú, yo decía allí en esa casa, pero bueno, ¿qué puede haber en la casa que se prenda tanto? ¿Pero qué hay?
No,
una...
es la fachada es el peligro. La fachada
ya, pero
propaga...
ahora lo decimos, pero en aquel momento yo lo pensaba, no, extrañísimo, no. De ese gran fuego que no sabíamos por qué ardía tanto.
Es extrañísimo. Además, lo que siempre decimos los bomberos, no se mueve de su casa porque vamos a apagar y podrá salir cuando esté todo tranquilo. En este caso, no era el mejor consejo, no lo fue. De hecho, casi se salvaron los que salieron por no hacer caso de esa instrucción habitual, que no te muevas, porque en ese caso el tiempo jugaba a favor del que se iba. Es que no es normal ese tipo de construcciones, esas fachadas. Bueno, ahora se está hablando de todos los porqués, pero sorprendió a los propios vecinos, a los bomberos. Parece ser que el portero ayudó a que la gente pudiera irse a tiempo. En fin, siempre hay la oportunidad, ¿no? Pero
oye, ¿tú crees? Me imagino que sí, pero bueno, la pregunta yo creo que no está de más que la hagamos, porque es que, verdad, a muchos chavales, sobre todo cuando en la primera adolescencia, sí. Quieres ser bombero, yo creo que es una de las cosas que casi sale, ¿no? ¿Qué quieres hacer de mayor? Bombero. No sé qué, sí. qué atractivo puede tener para un, a lo mejor después sale, qué sé yo, pistolero, no tengo ni idea. Pero quiero decir que la palabra bombero es una de las actividades que a un niño le gustaría ejercer. ¿A qué será debido esa atracción que tienen los niños el ser bombero?
Bueno, aunque tiene sus explicaciones y sus matices, lo cierto es de que la mayoría de la gente piensa que un bombero es un héroe, ¿no? Porque va a salvar gente, ¿no? Y esto es atractivo, ¿no? Ser el héroe de la vida, de la película, del barrio, de, en fin, es algo que luego no se corresponde exactamente con la realidad, porque los bomberos son profesionales, ¿eh? No. Arriesgan su vida como la arriesga casi cualquiera en profesiones de todo tipo, ¿no? Pero se hace con seguridad, se hace con conocimiento, en definitiva, pero es atractivo, incluso el simple hecho de ir en un camión por la... Es que cualquier niño que lo vea le gustaría ir subido en ese camión, ¿no? O sea, es atractivo, es bonito, llama la atención y además es que, claro, dedicarse a algo que sea ayudar a los demás... ¿cómo lo va a ser atractivo? Es que esto todo el mundo... Yo he sido bombero 42 años. Y, en fin, es que es atractivo.
Oye, tú cara que ves tu vida, no quiero ser bombero, sino he sido bombero, mirando un poco hacia el espejo retrovisor,
sí.
¿Cómo ves tu vida? ¿Te ha llenado hasta el profundo de tus expectativas el ser bombero? Sí.
Absolutamente, porque además es un oficio que tiene muchas, digamos, conocimientos necesarios de técnicas, del agua, de las temperaturas, del humo, de la propagación, de la conducción de humo, de las estructuras, de los coches que hay ahora que son ahí eléctricos, de gas de todo tipo. Te pasas la vida aprendiendo cosas necesarias para el trabajo. Y cuando haces un trabajo que no te lo acabas porque estás siempre aprendiendo, es que lo hace y muy interesante, ¿no? Y si además, cada vez que te vas, hagas lo que hagas, la gente te da las gracias, ¿cómo no vas a estar satisfecho de hacer un trabajo así? Es que, vaya, es imposible. Para mí es el mejor trabajo del mundo.
Hoy decía yo en el editorial que no solamente apagáis fuegos, sino que cuántas veces a los bomberos hay que llamarles también porque ha habido un gravísimo accidente de tráfico, de coches, de camiones, lo que sea. En ese llegar allí, donde en la carretera, donde ha habido un accidente, donde ves sangre, ves gritos, ves ese afán de quererle salvar la vida a las personas que están allá, ¿son tan angustiosas como a los demás nos parecen?
Lo son, y lo primero que hacemos tanto los bomberos como los sanitarios que intervenimos en un accidente, es entrar en el vehículo, ponernos cerca de la persona y decirle tranquilo, que te vamos a sacar, tranquilo, que no te preocupes, tranquilizarlo, ¿no? Y luego utilizar las herramientas y las técnicas que hoy en día hay para sacar a una persona del vehículo rápidamente, abrir, y mientras hacemos ese trabajo, pues un sanitario está calmando y está dándole algún medicamento para relajarlo, en definitiva. Sí, ahora es un momento porque pueden tener partes del cuerpo atrapadas, pueden estar sufriendo mucho dolor, pero actuamos tan rápido que, en fin, se salvan muchas vidas, afortunadamente. Pero sí, es verdad que son momentos difíciles y estar al lado es algo necesario, incluso desde el punto de vista cristiano, ¿no? El poder acompañar situaciones tan complicadas.
Fíjate, yo como cura tengo imágenes maravillosas, ¿no? Momentos extraordinarios donde realmente te has sentido lo que podías dar, lo que podías hacer, lo estabas haciendo con esas personas en ciertas circunstancias te queda un recuerdo hermosísimo dentro, sí, que dices, sí, Oye, digo, ¿tú también tienes esos recuerdos especiales?
Sí, sí. Cuando has podido, en fin, desatrapar a alguien que estaba cogido por un hierro, poderlo llevar y que al final puede tardar unos días o puede tardar más tiempo, pero ves que se ha recuperado, hombre, es una satisfacción. Bueno, es de las mayores, ¿no?, que puede tener una persona, no solamente ayudar, sino incluso lo que se dice rescatar, ¿no?, de un peligro, ¿no?, rescatar de una posible, accidente con consecuencias terribles, ¿no? O sea, sí, poder haber participado con el grupo, porque además no es un bombero, son varios que uno hace una cosa, otro hace otra. Participar en un equipo que intenta salvar vidas y que, hombre, es una satisfacción inenarrable. Vaya, sí, yo tengo muchos recuerdos, afortunadamente.
Oye, me imagino que sí, pero como no lo sé, y no todos los días tengo un bombero en la radio, pues la aprovecharemos un poquito, porque es gratificante. ¿Alguna de esas personas que habéis ayudado, en las circunstancias que sean, tanto en un vehículo como, ¿no?, y que se ha salvado la vida después de un tiempo cuando se ha repuesto algo, ¿habéis, tú o tus compañeros, habéis tenido esa persona que ha venido a veros y agradeceros,
pues,
eso es más difícil?
No, es bastante corriente, porque una cosa que es muy habitual es que al día siguiente, pues a lo mejor llamar al hospital o a la siguiente guardia, interesarse, llamar al hospital para saber cómo está esta persona, para que te digan, bien, ¿no? En fin, interesarte por esa persona y, por supuesto, personas que pasado más o menos tiempo te pasan por allí a decir, sí, porque me pasó tal cosa. Ese ser agradecido, bueno, es muy humano y es muy corriente. Suele pasar, sí.
Me encanta que lo digas, porque te lo hice la pregunta para escucharlo, porque imagino que sí, pero yo digo que es bonito, a Jesús mismo le encantó cuando aquel le dijo gracias y le dolió mucho que aquellos que había curado, pues nadie se atrevió y ni volvió a decir siquiera, pues nada, ¿verdad? Digo, en tu trabajo como bombero, porque en algunas circunstancias el trabajo de ese momento sería muy duro, el creer en Jesús, el vivir la fe en Cristo, ser hijo de la Iglesia, ¿te ha ayudado, te ha animado un poco, te ha dicho, tengo que dar el máximo de mí mismo por el bien de estas personas?
Bueno, es que para mí le da sentido a la vida en general, ¿no? Y el trabajo forma parte de la vida, y el trabajo hecho por... para mí mi fe le da sentido a mi vida, con lo cual le da sentido también a mi trabajo, forma parte de mi vida, ¿no? O sea, que sí, en mi caso, para mí me da sentido, y me imagino que todo el mundo tiene su fe, que le da sentido a su vida, y el trabajo es la mayor parte de la vida, la mayor parte del día estás ahí en el trabajo. Para mí sí, y yo creo que para mucha gente es muy importante, ¿no?, tener fe. Es lo que da sentido a la vida.
Oye, fíjate, ya con esto voy a terminar como un ejemplo mío, que no tiene que ver de riesgo, sino estaba creciendo yo mi ministerio de sacerdote en el difícil tarea de confesar a una persona que se estaba confesando por casualidad. Sí. No tenía tal pensamiento, pero el Espíritu le empujó a confesarse. Y lloraba tanto y era tanto el sentimiento y yo veía tanta gracia de Dios que al final le dije al Señor, ¿qué pinto aquí yo si os la estáis entendiendo vosotros dos? O sea, yo palpé con la mano que me superaba a mí como persona la confesión de esa persona que estaba haciendo al Señor.
Es comprensible, sí, sí.
Que decir, que son de esos momentos de gracia que dices, jobar, qué bonito es vivir la fe y tener esa fe en que el Señor está ahí en el sacramento, ¿eh?
Por supuesto.
Pues nada, es lo que quería compartir contigo en estos días, que el bombero pues está un poco, gracias a Dios, salvando vidas. Lo hemos visto en directo cómo se salvan unas vidas arriesgando las propias. Así que en tu persona agradecemos a todos los cuerpos de bomberos que están ahí porque les necesitamos, somos egoístas, pero ojalá que no les tengamos que necesitar mucho, pero cuando les necesitamos, que tarde o temprano ha de serlo, pues que ojalá que encontremos buenos samaritanos que como tú nos ayuden en el camino. Muchas gracias, hermano.
A vosotros.
Un fuerte abrazo.
Igualmente. Hasta otra.
Oración a Cristo de la carretera. Oh Cristo Jesús, Dios crucificado por amor a los hombres, tú eres el camino, la verdad y la vida. Te rogamos que estés siempre cerca de nosotros en el camino de nuestra existencia, en la fatiga, en el dolor, en la duda, en la soledad, en la alegría y en la paz. Te rogamos que acompañes con tu gracia nuestro camino. Defiéndenos de todo peligro del cuerpo y del espíritu. Danos, Señor, la moderación en la prudencia, en la conducción, la sabiduría y la bondad en las relaciones, el respeto y el deseo de hacer el bien a todos. Haz, oh divino crucificado, que lleguemos sanos y tranquilamente a nuestro destino. Sostén nuestra fe y mantén viva nuestra esperanza, para que te seamos fieles toda la vida y alentados hasta el último momento de nuestra vida, en el cual lleguemos a la casa de Dios, nuestro Padre.
Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
Queridísimo Bienvenido, buenas noches. Te habrás enterado que hemos tenido con nosotros a Francesc, el buen amigo de Barcelona, bombero, que hemos estado hablando un poco de esas cosas y de su actuación cuando se necesita también en la carretera. A ver lo que nos tienes preparado en esta noche.
Muy buenos días, que decíamos antiguamente, me decía el otro día un señor, ya no te escucho por las mañanas, pues habrá que decir aquello de buenas noches, digo, le vamos a hacer cambiar el horario, así que le vamos a hacer el cambiar el horario a esta persona de mi parroquia. Buenas noches a todos, buenas noches Padre Aumente. La primera noticia que tengo que dar es la siguiente, la pasada semana se clausuró el congreso de ANFAC, la patronal que aglutina todo el transporte. Están preocupados, como no puede ser de otra forma, por la descarbonización y por las ayudas que tienen que llegar. El presidente del gobierno fue el que lo clausuró y se comprometió a que lleguen las ayudas directas para hacer la descarbonización en el transporte, porque hay que recordar que el transporte de mercancías en España goza de ser el más eficiente, el más eficaz y, sobre todo, el que más capacidad tiene. Con lo cual, en un principio, pues es digno de alabar y digno de ser encomiablemente reconocido. Sabemos y contamos que ahora mismo en esta noche nos están escuchando muchos transportistas que están trasladando sus mercancías de un lugar a otro y que saben que son unos auténticos profesionales como nosotros tenemos ya muy, muy de años constatado. Así que, bueno, todos nos uniremos a las preocupaciones porque de aquí al 2050 iremos teniendo que hacer sí o sí una descarbonización. En segundo lugar, una noticia que también es trascendente es que el Gobierno de España, a través, se supone, del Ministerio de Asuntos Exteriores y, posteriormente, el Ministerio de Interior, va a reconocer a los camioneros marroquíes, importante noticia, va a poder reconocer a los camioneros marroquíes para que puedan circular en España con vehículos españoles y ser contratados, reuniendo los requisitos establecidos y reglamentarios, ser contratados por las empresas españolas. Bueno, vamos a ver si esto también ayuda un poco a paliar a lo que es el déficit de transportistas de relevo generacional que en estos momentos existe para un sector de vital importancia, como quedó demostrado en la pandemia, que es el transporte de mercancías. En tercer lugar, añadir también que la pasada semana hubo un control de vehículos de transportes por carretera de la Dirección General de Tráfico, con un resultado bastante bueno desde el punto de vista de la implicación en el cumplimiento de las normas. Algunas sanciones administrativas, pero son las menos relevantes. Y por último, pues pedirles a todos los que nos están escuchando en estos momentos que sigamos siendo alertantes, estando alerta, y le pedimos a la Virgen de la Prudencia que nos ayude y nos acoja, y San Cristóbal, patrono nuestro, que nos siga protegiendo. Y a todos, muy buenas noches.
Muy buenas noches, que duermas bien, hermano.
Gracias, hermano. Un abrazo, un abrazo.
El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
Querido hermano, a ver qué nos has preparado esta noche.
Pues mira, otra historia que es auténtica, con personajes reales que existieron y que además pasó. Pinito del Oro, la mejor trapecista de equilibrio de la historia del circo, estuvo 6 temporadas en el ringing. Y allí, en la pista central del ringing, estaba Walter, que cuidaba de que se colgara bien el trapecio y que nadie pusiera otro alambre o cuerda por el medio que tropezara con el trapecio. Y la atendió así 6 temporadas. Esto, con el tiempo, jubilada Pinito, se volvió a España y se enteró de que Walter había muerto, el pobre, solo, olvidado, en la habitación de un hospital de Sarasota. Y una tarde de confidencias me dijo Pinito: eso no debió suceder. Debí yo enterarme, haber viajado allí a Sarasota y haberle atendido sus últimos días. Daría los 2 premios de circo que me han otorgado por haber estado allí atendiéndole como él me atendió a mí en sus últimas horas de vida. Eso fue una historia auténtica que ocurrió.
No solamente que será historia auténtica, sino qué categoría de persona la de Pinito del Oro. Decir todos mis premios no serían nada en comparación a haberle podido dar una mano. De verdad que siempre nos sorprendes, hermano. Buenas noches, porque ya está tocando la música del final. ¡Un abrazo!
Otro para vosotros, hasta ahora.
Hermanos, estamos en marzo, es el mes de San José, es el mes de la Santísima Virgen de la Anunciación, el momento más sublime que jamás historia humana había contemplado, que Dios, siendo Dios, sin dejar de serlo, gracias al seno materno de María, se haya hecho hombre, con este sabor hermosísimo de boca y de fe, nos dejamos contemplando la grandeza de la Virgen, que nos ha dado como regalo para ti y para mí a Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Buenas noches y hasta dentro de 15 días.
Han escuchado en Radio María En Camino, un programa dirigido por el padre José Aumente.